comienza nuestro pasaje diciendo: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vemos que al escoger al hombre para ser un apóstol, para tomar el lugar de Judas Iscariote, los requerimientos eran que tenía que haber estado con ellos desde el principio, es decir, desde el bautismo de Jesús que le fue impartido por Juan. Haber viajado con ellos también todo el tiempo y que pudiera dar testimonio de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Esos eran los requisitos para el apostolado. Y así, de esa manera, ellos escogieron dos. Había muchos discípulos, de esos Jesús escogió 12, que denominó apóstoles, pero habían muchos discípulos de Jesús. Ahora, ellos señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Mi opinión es que echar suertes no es realmente el mejor método para determinar la voluntad del Señor. Es una especie de sacar, como hacían, o se piensa que hacían con el Urim y Tumim, una piedrita blanca, una piedrita negra. Ahora, ellos cometieron un error que con frecuencia también nosotros cometemos. Y eso le da a Dios opciones limitadas. Señor, ¿quieres que haga esto? Quizá Él tiene algo completamente diferente a lo que uno está pensando. Pero a veces nosotros limitamos a Dios por las opciones que le presentamos a Él. Pareciera que el Señor tenía otra opción, en este caso, para el apóstol. Y esa opción para mí era Pablo, una opción que llegó bastante después, andado el camino. Al entrar al libro de Hechos, hemos de ver una cantidad de opciones acerca de Pablo y su ministerio. Pero, ¿qué es, estimado oyente, lo que usted conoce acerca de Matías? Mire, esta es la primera y la última vez que usted escuchará acerca de este hombre. Evidentemente, él no hizo nada que fuera notorio. Es interesante, al pasar la lista de los discípulos, hace mención que María, la madre de Jesús, también estaba allí, pero también resulta interesante que allí es la última mención que usted encuentra de María. Ella no aparece más en las epístolas. No hay nada más acerca de ella en el libro de los Hechos. Podemos decir que ella no tuvo un lugar de preeminencia en la iglesia. Podemos decir también que es el fin en cuanto a lo que ella se refiere. Es decir, si nos dirigimos al hecho de mencionarla. Ella estaba allí con el grupo que estaba esperando el descenso del Espíritu Santo, pero no estaba en ninguna posición de autoridad, de poder, ni es considerada como corredentora con Jesús. Así que podemos decir, la historia de María termina allí. Es la última mención que se hace de ella en la Biblia. También sucede que es la primera y la última mención que se hace de Matías. Así que no sabemos más nada acerca de él, con excepción de su selección, o que fue seleccionado mediante este método dudoso de echar suertes, para determinar quién habría de tomar el lugar de Judas Iscariote. Entramos ya en el capítulo 2, estamos en el versículo 1, y dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Recuerde, estimado oyente, que habían tres grandes fiestas judías. Era un requerimiento que todo hombre adulto, dentro de 20 millas de Jerusalén, tenía que asistir y presentarse delante de Dios. Si vivía a más de 20 millas de Jerusalén, debía venir las veces que le fuera posible. Por lo tanto, en estas tres mayores fiestas, habían personas judías, y aún prosélitos de la fe judía, que venían de todas partes del mundo para celebrar esos tres días de festividad. La primera, por supuesto, de las fiestas era la de la Pascua, cuando ellos recordaban la liberación de Dios que hizo con sus padres sacándolos de Egipto. Después estaba la fiesta de Pentecostés, que tenía lugar 50 días después del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de la Pascua estaba también ligada a esa fiesta de los panes sin levaduras. Comenzaba el primer día después de la Pascua y tenía lugar por 7 días. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura era un sabbat. Por lo tanto, el primer día después del sabbat de los panes sin levadura, ellos comenzaban a contar 50 días. Es decir, 7 semanas, y el día después de esos 49 días sería entonces el día de la fiesta llamada Pentecostés, o la fiesta de los primeros frutos. Era la ofrenda para Dios, la acción de gracias por la cosecha. En la primera parte del mes de junio ellos cosechaban los frutos de invierno. Era una celebración como nuestro día de acción de gracias. ¿Para qué? Para dar gracias a Dios por recoger los granos de la cosecha. Así que fue en esta fiesta de Pentecostés, la segunda de las fiestas, que está haciendo referencia a nuestro pasaje. La tercera era la fiesta de los tabernáculos, también llamada Sukkot. Esto acontecía en el otoño. La fiesta de Pentecostés, por lo general, era de mayor asistencia porque las condiciones de viaje eran mejores por la época del año, especialmente para aquellos que venían desde áreas muy distantes del Imperio Romano. Era mucho más fácil viajar en junio que en otra época del año. Durante el tiempo de la fiesta, en octubre o la última parte de septiembre, es por lo general tiempo bastante caluroso. Así que estaba esta fiesta de la Pascua, que estaba en una época un tanto fría, y estaba la fiesta de Pentecostés, que hacía también de ella una fiesta muy concurrida. Cuando llegó el día de Pentecostés, el 50º día después de la fiesta de los panes sin levadura, dice que estaban todos unánimes juntos. En la última parte del Evangelio según Lucas, nosotros leemos en el último versículo: y ellos estaban continuamente en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Así que esto fue mientras ellos estaban esperando la promesa que había hecho Jesús del Espíritu Santo. Es posible que ellos estuvieran congregados en uno de los cuartos del templo, en algún lugar. Dice que de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Sí, dice que llenó la casa. Así que esto deja la duda de si esta experiencia tuvo lugar en una casa o en el templo. Pero el hecho de que tantas personas se reunieran, porque a causa de esto 3.000 personas se reunieron allí y aceptaron al Señor, es difícil imaginar que esto tuviese lugar en una casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo quiero que usted note, estimado oyente, que hay diferentes fenómenos sobrenaturales que acompañaron el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. En primer lugar, hubo un sonido, un estruendo como de un viento recio, podríamos decir una especie de ruido de un huracán. Después, aparecieron lenguas de fuego sobre las cabezas de cada uno de ellos. En tercer término, estaban todos hablando en otras lenguas, como el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. O, como dice la versión católica de Dwight, como el Espíritu los impulsaba en sus discursos. Yo quiero, estimado oyente, que usted note que la palabra otras lenguas, en el griego, es la palabra glosolalia. Eso significa una lengua desconocida. Es decir, esto es desconocido para la persona que está hablando. Ellos comenzaron a hablar en un sonido que ellos no entendían. Era desconocido para ellos. El hablar en lenguas es un don que se menciona en la Biblia. Y es aquí precisamente la primera instancia de su ejercicio. Resulta bastante interesante de los tres fenómenos que acompañaron el derramamiento del Espíritu Santo. El hablar en lenguas fue el único de estos fenómenos que se repitió, y se repitió en varias ocasiones. Luego el apóstol Pablo le dedica todo un capítulo en la primera carta a los Corintios, predominantemente a este tema de hablar en lenguas. Usted puede buscarlo en el capítulo 14. Lo interesante es que a pesar de que para ellos esto era glosolalia, un lenguaje que ellos no entendían, con todo esas personas que estaban allí, de todo el mundo, habían venido para adorar al Señor en esa fiesta, ellos entendieron y se maravillaron diciendo, ¿cómo es que estos son galileos y con todo hablan nuestra propia lengua? Allí la palabra que se utiliza para lengua es dialequetos, de la cual nosotros tenemos nuestra palabra en el español dialectos. Si ellos estaban hablando en nuestro propio dialecto, decían. Fue así que ellos se maravillaron y se asombraron escuchando hablar a esta gente en sus propios dialectos. Y mire, hay unos 15 dialectos diferentes que se mencionan aquí en este acontecimiento. Con todo ello, se dieron cuenta que todos los que hablaban eran galileos. Así que fue un fenómeno que atrajo la atención por todo Jerusalén. Nos dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, bueno, en este, allí es algo que no conocemos precisamente, porque dice este, y está hablando acerca de un ruido que se produjo, y es muy probable que fuera esto lo que atrajo o llamó la atención de las personas, el ruido de ese viento. Mire, años atrás cuando estábamos en Huntington Beach, una mañana me desperté con un sonido como de un viento muy fuerte, era como un rugido. ¿Qué sucedió? Aconteció que como a 4 cuadras de casa hubo una gran explosión y el gas estaba, por supuesto, allí como combustible y cuando fue liberado fue como un gran rugido. Ahora, no fui el único allí. Imagino que la mayoría en Huntington Beach estaban observando allí ese surtidor que estaba soltando ese terrible soplido, ese viento, ese sonido, y eso fue lo que nos atrajo a todos. Así que puede ser que este sonido de un viento fuerte fuera lo que Dios utilizó para atraer la atención de ellos. Fue lo que atrajo a la multitud, una multitud, según el relato, muy grande. Dice además, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua o dialecto, y estaban atónitos y maravillados. Yo quiero que usted note las diferentes reacciones. Estaban confundidos, estaban asombrados, estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y allí le da una lista de los diferentes dialectos, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Y uno se pregunta qué era lo que hablaban. Dice allí, las maravillas de Dios. Pablo, al explicar en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios el don de hablar en lenguas, declara, porque el que habla en lenguas, es decir, la glosolalia, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Pero aquí ellos estaban glorificando a Dios en otras lenguas. El apóstol Pablo prosigue en el uso del don, declara que si es utilizado en una asamblea pública, se requiere entonces que se acompañe el don de interpretación de lenguas, para que todos puedan entender lo que se está diciendo. Porque si no hay nadie que tenga el don de interpretación, y el pueblo está hablando en lenguas, el apóstol Pablo dijo, ¿cómo es que los otros, que no entienden el lenguaje, habrán de decir sí, amén, a su acción de gracias? Dijo él, ustedes alaban bien a Dios, pero los otros no son beneficiados. Por eso él estaba alentando la limitación del uso de este don en una asamblea pública. Y decía dos, o a lo sumo tres. Y por orden y únicamente si hay alguien que tenga el don de la interpretación. Y si no hay nadie allí con el don de interpretación, entonces la persona no debería expresarse en lenguas, sino que debería hablar consigo mismo y con Dios. Sí, es decir, dirigido a Dios, es una alabanza, puede ser de adoración, puede ser dando gracias, pero simplemente una oración de intercesión. Pablo dijo, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así que entiendo que este don tiene su uso más alto para la vida devocional de una persona, es decir, cuando está adorando a Dios, alabando a Dios, cuando uno está realmente orando. Pablo, al escribirle a los romanos en el capítulo 8, dice que el Espíritu también ayuda a nuestra debilidad porque no siempre sabemos orar como deberíamos. Es decir, no siempre conocemos cuál es la voluntad de Dios en las situaciones particulares. Así que, ¿cómo debería orar por este asunto? Si no sé cuál es la voluntad de Dios en este asunto en particular. Y así tenemos dificultad para orar. Por eso él dijo que el Espíritu ayuda a esa debilidad particular que nosotros tenemos, no siempre mostrándonos cuál es la voluntad de Dios. Dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no podemos expresarlos. Así que este es un don que puede ayudarlo a usted en la vida devocional personal, su vida de oración y dar gracias a Dios. Aquí es donde el don tiene un gran uso, donde tiene su expresión en la experiencia devocional. Pablo definitivamente limitó y desalentó el ejercicio de este don en la asamblea pública, especialmente si las personas que están allí no son creyentes. Vemos, estimado oyente, que el don del Espíritu Santo entonces fue derramado sobre la iglesia. Una vez que esto aconteció, nunca más ellos esperaron por el Espíritu Santo o aguardaron por el Espíritu Santo de esta forma. Fue dado el Espíritu Santo como un gran regalo a la iglesia, y después de esa espera inicial, y después que fue dado este regalo a la iglesia, después que el Espíritu Santo fue impartido allí, luego fue impartido por la imposición de manos, por los apóstoles, o por otro discípulo, o simplemente por escuchar de la fe con un corazón abierto, y Dios les bautizó o les llenó con el Espíritu Santo. De manera que usted tiene una amplia variedad de experiencia. Y esto es bueno, porque regularmente a nosotros nos gusta encasillar a Dios en su forma de actuar, de obrar. Parece que nos gusta ponerlo en ciertas casillas. Pero Dios hizo cosas variadas, hizo cosas en formas variadas, de modo que nosotros evitemos esa tendencia natural que tenemos de tratar de conformar a Dios a un patrón determinado. Sí, Dios puede hacer las cosas que Él quiere, como Él desea, en cualquier momento que Él lo desee. Lo importante para nosotros es que estemos abiertos al Espíritu de Dios y a cómo Él quiere moverse. Así sucedió el derramamiento inicial del Espíritu Santo. Después de eso, el Espíritu se recibe por la fe.